¿Qué tal, amigos de podcast? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina para Estudiantes. Esta tarde tengo un gran amigo, un gran invitado especial para mí. Él es mi amigo Daniel Sánchez. Él es estudiante de médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial para todos, que es la presión arterial alta, o lo que todos conocemos como hipertensión. Vamos a hablar de los tipos de hipertensión y algunas otras casualidades, algunas experiencias en el área práctica, en el área hospitalaria. Espero que les guste. Sean bienvenidos. ¿Qué onda, amigo?
Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo, ¿cómo andamos?
Bien, bien, ¿y tú?
También muy bien, mira.
Qué bueno.
Vamos a platicar de los trastornos de la regulación, sobre todo la presión arterial.
¿Cómo claro ves? Que sí. Perfecto.
¿Tú pues mira, cómo defines presión arterial? ¿Qué es para ti presión arterial?
Bueno, para mí la presión arterial es una presión que se genera ahí dentro de los vasos sanguíneos. Viene por un conducto arteriovenoso precisamente. Y, pues, hay un flujo que es abundante, constante. Y esa presión nos indica qué tan fuerte es el bombeo del corazón.
Sí, así es. Efectivamente, pues sí, la presión arterial es eso, más que nada es el reflejo de una expulsión rítmica de la sangre, ya sea desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, y esta se va a elevar durante ya sea la sístole, cuando el ventrículo izquierdo se llega a contraer, y esta cae cuando el corazón se relaja durante la diástole. Entonces, ya tomando en cuenta esto, podemos deducir que pues sabemos que hay muchos médicos, vamos, no sabe ni siquiera la toma de la presión. O sea, a lo mejor sí lo saben, pero no nos enseñan bien la técnica adecuada. Muchos conocen una técnica, otros una técnica diferente.
Sí, claro.
Y creo que esta es base fundamental para saber conocer esa parte,
¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que a veces yo lo he notado ya con practicantes, que a la hora de tomar la presión ellos no dejan que el ruido se estabilice, entonces la toman en el casi en el primer ruido, y a veces el primer ruido no es el ruido verdadero, ¿no? Entonces creo que ahí es uno de los errores que han notado mucho que se está cometiendo. El otro también es el poner de manera inapropiada el brazalete, o a la hora de hacer la insuflación, que la válvula no esté bien cerrada. Entonces, creo que sí hay que resaltar varios puntos.
Fíjate, muchos cometen... Sí, exacto. Muchos tienen la mala practice de poner todavía el estetoscopio o la campana del estetoscopio debajo del brazalete.
Así es.
Yo conozco una técnica, no sé cómo te la han de haber enseñado a ti, porque vamos a mencionar que tú estás en una universidad y yo estoy en otra, y pues obviamente los dos tenemos diferentes enseñanza, ¿no? Yo conozco una manera que dice, o he leído también, que lo primero que hay que hacer es identificar el pulso radial, y de ahí lo que vas a hacer es empezar a insuflar, y hasta donde corte el pulso, a partir de ese momento te colocas tu estetoscopio, lo colocas en la arteria radial, en el lo que es el borde anterior del codo. Uh-huh. Y empiezas a insuflar hasta donde dejaste de escuchar como los ruidos, hasta donde dejaste de sentir las pulsaciones, y de ahí subir 30 más. ¿Sí? No sé si te enseñaron la misma técnica o tienes alguna otra.
La misma técnica, salvo en una cosa, que los 30 nosotros no lo tomamos tan allá, sino más o menos 10 más, o sea, 10 más después de que corta, ahí es donde ya nosotros lo empezamos a tomar.
Sí, realmente cambian en el modo de hacerlo, y simplemente pues uno comienza a entrar a la práctica y que se lo dejamos que la enfermera lo haga, que ya en el médico. Que de hecho un error que he escuchado mucho que cometen es que pasa a la paciente y le piden la presión y de repente le dice, oiga, dígale a su médico que tiene la presión alta, que puede tener hipertensión. Entonces ya llega el médico, la paciente, y literalmente te dice, no, pues es que creo que soy hipertensa, doctor. Y ¿cómo sabe usted? No, pues es que la enfermera me dijo que ando con la presión alta. Entonces lo ideal, o lo que a mí me han enseñado, es a pesar de que mandes a tu paciente a que le midan la presión a la enfermera, lo ideal es que también tú como médico reafirmes ese dato, para que al momento de que vayas a hacer una evaluación diagnóstica, pues no te salga comprometido ahí el asunto, ¿no?
Sí, no, claro. Lo que pasa es que es lo que nos enseñan prácticamente, yo creo que en todas las facultades, o la mayoría de las facultades de medicina, que uno como médico tiene la responsabilidad de volver a tomar la presión, incluso todos los signos vitales, y rectificar, porque muchas veces la enfermera la llega a tomar en el brazo derecho cuando sabemos que el brazo izquierdo es un poco más acertado todavía.
Fíjate que en ese punto no estoy tan de acuerdo. Digo, como cada uno tiene diferente forma de enseñanza y así, pero yo he leído que efectivamente te tiene que dar la misma presión en el brazo izquierdo como en el brazo derecho. No debe de haber ni una diferencia, a menos que la tomes que tenga una quemadura superior en alguna de las extremidades, sí. Y entonces la tengas que tomar de la pierna, que es poco común, pero llega a suceder, y entonces ahí va a haber una irregularidad, tiene que estar por encima de unos 10-20 milímetros de mercurio, un poco más elevada de lo que es, por la misma presión que se ejerce contra la gravedad.
Sí, claro. Sí, lo que pasa es que yo también por ahí en un artículo que leí de la Asociación de Cardiología, mencionaban que a veces en el brazo derecho, al ser un brazo hábil, con más movimiento, podría llegar a tener variaciones que significativamente no te dan para pensar en otra cosa, ¿verdad? Pero casi siempre la recomendación pues era en el brazo izquierdo, entonces pues un poco ahí la diferencia, pero igual voy de acuerdo contigo, no debería de variar en ninguno de los
casos. Hay que mencionar que esta plática que estamos teniendo y que posiblemente la puede escuchar cierta cantidad de gente, hay que tomar en consideración que esta plática no es un factor para poder que no lo tomen como un diagnóstico y que tampoco se tome como medida de un consejo médico. Que esto es una plática nada más para poder ayudar a aquellas personas que pueden escuchar este podcast a identificar ciertas anomalías o ciertas incongruencias con su estado de su estado físico con su estado emocional, y que posiblemente ahí pueda haber alguna variación, y no falta que, por ejemplo, que te dicen, no, pues es que identificar ciertas síntomas, como por ejemplo que me siento mareado, que me siento tembloroso, me siento cansado, y tomar esas saber identificar ciertos síntomas para que las personas puedan asistir de manera
oportuna,
¿cómo se le puede llamar? De una manera anticipada o oportuna, exactamente. Que vamos, la base de todo esto es la prevención, ¿no? Más que
claro
nada,
que sí.
Dejamos de lado todo lo demás, y tal vez muchos diagnostican enfermedades, tal vez muchos ayudan a curar enfermedades, etcétera, etcétera. Pero lo ideal es eso, ¿no? La prevención. Y más que nada, aquí encontrar los factores de riesgo que nos pueden alterar la presión arterial.
Así es, estoy muy de acuerdo.
Vamos a recordar que hay factores que son modificables y hay factores que no son modificables.
Sí, pues factores.
Tú, sí, claro. Tú puedes mencionar algunos que no son modificables.
Sí, pues de los que no son modificables, la edad, el sexo, la raza, son algunos de los que ahorita puedo mencionar.
Sí, exacto. Hay también algunos que son, por ejemplo, que están relacionados con la etnicidad de dónde eres, de dónde vienes. Sabemos que la presión puede ser variable, sobre todo si vives por encima del nivel del mar, por debajo del nivel del mar.
Sí, pues.
Si una persona que vive.
Prosigue, Jorge, por favor.
No, una persona que puede, no sé, que vive a lo mejor en Yucatán y que están a cierto nivel del mar y que los llevas a viajar a Sonora, Monterrey, por allá, normalmente su primera preocupación es me he sentido cansado desde que llegué, desde que me bajé del vuelo o del autobús, me he sentido cansado, se me hincharon los pies, son los factores que más común te dice la gente, ¿no? En una consulta. Y vamos a ver unos factores que no son modificables, pero que también son importantes, que hay que tomar en cuenta, que son la resistencia a la insulina y por ejemplo, sí, claro, alteraciones metabólicas. Vamos a ver que, por ejemplo, la obesidad, que es un factor muy importante, que tiene un papel pesadísimo en el desarrollo de sobre todo la resistencia a la insulina y que inclusive afecta la sensibilidad en los tejidos para también que esta insulina actúe a nivel tisular. Y que también la obesidad está agregada para poder también ser un factor de aumentar las resistencias vasculares.
Sí, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, sabemos que aquí en México ocupa de hecho el primer lugar en obesidad, aquí sobre todo infantil, y mucha de la población toma acto de conciencia hacia las medidas preventivas que uno como médico le aporta. Entonces, es muy probable que la mayoría de la población ya traiga la predisposición inclusive a presentar este problema de hipertensión, sobre todo arterial. Y yo creo en lo personal que nosotros debemos ir a aclarar las dudas de que hay maneras de prevenirla, hay maneras de tratarla, hay maneras incluso de prevenir a sus familias, ¿no? Entonces, voy muy de acuerdo contigo.
No, hay muchos factores que son predisponentes para tener presión arterial alta. Hay factores que también son modificables. Unos que en este momento que sean modificables.
Sí, pues sobre todo hábitos alimenticios, ejercicio, entonces, ¿qué más?
Está claro el consumo de la sal,
el consumo
de alcohol.
Sobre todo el alcoholismo.
Sin ofender a los fumadores, amigo.
No, sí, no también los
La misma obesidad que ya se había mencionado también entre los factores que no son modificables. Y hay un factor que no sé qué tan importante, qué papel tan importante tenga dentro de la hipertensión arterial, pero es que he leído acerca de que la apnea obstructiva del sueño también tiene una relación con la presión arterial. Se hicieron estudios. Ajá.
Sí, lo que pasa es que te decía, sí, pues, lo de la apnea también lo he notado yo. Personas que han presentado apnea obstructiva del sueño son personas que casi siempre andan nerviosas, andan muy a la defensiva, andan reactivas, te refieren sobre todo al no poder dormir. Y ahí hay personas que se mareo, sienten que no pueden respirar, taquicardia, sienten incluso náuseas, entonces también es parte de lo que empiezan a sentir.
Claro. Mira, yo leí que hubo estudios que encontraron, por ejemplo, concentraciones elevadas de noradrenalina, de aldosterona, que estos llegan a aumentar la rigidez vascular. También llegué a ver que había activación de lo que es el sistema de renina-angiotensina
Sí, pues el
y también
principal
algunos,
regulador.
exacto, y algunos, vamos, alguna actividad elevada de lo que es el sistema nervioso simpático. Todos estos son factores que van a depender o no de la enfermedad cardiovascular, porque pues sabemos importante, algo importante que es que estos sistemas actúen a nivel renal y que nos ayuden a controlar la presión.
Así es. Lo que pasa es que fíjate que yo también he notado, sobre todo en pacientes que utilizan ansiolíticos, cuando uno suspende tratamiento o intenta bajar un poco la dosis para que el paciente ya no sea dependiente de estos, muy probablemente a veces puede haber elevación de la tensión arterial, entonces puede caer en una hipertensión arterial, momentánea. Y prácticamente es por la falta de la dosis completa del ansiolítico, ¿no? Entonces, a veces también eso influye mucho. O los pacientes que tan solo que utilizan algún tipo de sedante, porque ya tienen alteración completa del periodo del sueño, entonces ya su sueño ya no es inducido normalmente como en cualquier otra persona. Sí.
Sí, no me diga los que toman, por ejemplo, benzodiazepinas. No
Sí,
manches. Yo conozco pacientes que consumen como si fueran Halls lo que son las benzos. No me digas, sobre todo para dormir durante la tarde. Que son personas que, por ejemplo, trabajan en turnos descontrolados, que no tienen un horario fijo. Y tienen que tomar muchas veces las benzos para poder dormir.
sí, claro. O incluso pacientes que por ahí tienen algún familiar que, mira el clonazepam, así y así, o que el clonazepam en gotas y el abuso incluso del medicamento sin una prescripción anterior es muy peligroso, o sea, puede estar
Fíjate.
presionando.
Una vez me tocó una experiencia ahí en el Hospital General. En una guardia me estaba rotando por pediatría y nos llegó un niño de aproximadamente unos 10, 11 años, que resulta que la madre pues trabajaba, entonces lo dejaba solillo. Creo que lo dejó encargado con la hermana, si no mal recuerdo. Y entonces el niño empezó a tener dolor de cabeza. Y entonces vio que su mamá tomaba ciertos medicamentos y pues se le hizo fácil al niño tomarse dos pastillas y como vio que no se le quitaba, no manches, se tomó nueve pastillas
Ah, caray.
del lorazepam.
Oh, ya. Yeah.
No, hubieras visto ese día en la guardia, no manches. De verdad que era incontrolable el niño, estaba mareado, estaba desubicado.
Sí, claro.
Le pedíamos que quería, como obviamente, pues tú sabes que dentro del tratamiento de la intoxicación por benzos, pues obviamente es el lavado gástrico.
Sí, un lavado gástrico inmediato.
Entonces, lo teníamos con lavado gástrico y de repente nos sale con que el niño quería ir a hacer del baño y ya le traje un riñoncito para que hiciera del baño. Y no, hombre, nos costó uno y parte del otro porque le daba pena al niño bajarse su pantaloncito y no, ese día nos pateó a todos, casi le pegó a la señora, a su mamá, porque le quería quitar el pantalón y no se dejaba. No, se fue.
Sí, lo que pasa es que ahí
Y he
yo.
tenido.
Sí, adelante, adelante, sigue.
Y he tenido. Vamos, regresando un poquillo al tema de hipertensión. He tenido experiencia con dos pacientes adultos mayores, fíjate, que los dos han tenido sangrados nasales, epistaxis, a lo más, a no más poder, fíjate, se les pusieron sus bigoteras, no les detenía, tú los veías a los pacientes, tenían una coloración super mega roja, sí, estaban increíblemente mal alterados.
Pero, por ejemplo, ahí no utilizaron el
ajín. ¿Experiencias? ¿Perdón?
¿No utilizaron el vasoconstrictor ahí para poder frenar el sangrado?
Ah, sí, claro.
Sí,
sí, claro. No se remojaron los dos tapones, se le metieron hasta la... Mira, como son pacientes que no tienen, que llegan a urgencia en un momento adecuado, en un momento en el que no pone tanto en riesgo la vida, se les pone el vasoconstrictor, se remoja el tapón que se les va a colocar en cada uno de los orificios nasales, se les pone la bigotera y es ambulatorio, se pueden ir a su casa. Sin embargo, si siguen con sangrados, tienen que volver a urgencias para hacer algún otro método que pueda ser funcional. Pero en ese caso no fue necesario porque nada más... Ajá, pero la cauterización es más quirúrgica, entonces ya automáticamente se va con otorrinolaringología.
Sí, lo que pasa es que fíjate que yo hace poco tuve una paciente que es una pareja joven, la muchacha, problemas ahí maritales, el marido la provocó, la paciente usó precisamente el clonazepam, se tomó de 2 a 3 pastillas, no recordaba bien la dosis la muchacha. Llega con el estado cognitivo totalmente deteriorado, no hay percepción del espacio, tiempo y personas, o sea, no está bien ubicada en las 3 esferas. La paciente trae salivorrea, trae un poquito de dolor ahí en el epigastrio, con irradiaciones en los flancos y hipocondrios, y refiere que trae mucha sed. Entonces, pues tú sabes en esta ocasión que uno a veces, esos pacientes, pues a la hora de tratarlos, a veces incluso se recomienda darles un placebo, o sea, no tanto para intentar neutralizar el efecto, en este caso del sedante, sino utilizar algo más bien para recubrir lo que es mucosa gástrica, ya que va a estar un poco inflamada. Y te digo, es parte yo de cómo lo he hecho, además de que la paciente empezó ahí con una epistaxis también abundante, y yo aquí... donde yo me encuentro, tenía lo que es el nitrato de plata para cauterizar, entonces la cautericé precisamente ahí en las paredes para que el sangrado frenara, pero igual yo hubiera optado más por el tapón nasal, como dices bien, con la solución, el vasoconstrictor, y yo creo que con eso y podía irse a su casa, más que nada.
Sí, el chiste es hacer un tratamiento que sea ambulatorio y que sea relativamente cómodo, digo, poner los tapones para nada es cómodo y es muy doloroso, pero muchas veces también vamos a ver dependiendo de dónde sea la ruptura, porque también vamos a ver si es una hemorragia anterior o una hemorragia posterior. Pues si la hemorragia es anterior, vamos con el nitrato de plata, tiene que se cauteriza solo y automáticamente se va a su casa, o sea, se deja ambulatorio. Pero, por ejemplo, si es una hemorragia posterior, hay que saber si esta hemorragia puede o no poner en riesgo la vida, porque si tiene sangrado con sáncer, este paciente nos puede caer de volada en un choque
hipovolémico,
como no tienes idea.
Así es.
Y al rato, entonces, se pone buena,
sí,
la
no,
cosa.
Por eso yo casi siempre ya pacientes que sé que han llegado con un sangrado de ese tipo, ya casi siempre yo ordeno que se les coloque la solución para evitar esa descompensación hipovolémica que va a haber y que nos vaya a caer en un choque, porque prácticamente por reponiendo líquidos es la base. Y...
claro. También vamos a mencionar un poquito de los daños orgánicos que puede ocasionar la presión arterial. Vamos a recordar que existe la presión, la hipertensión primaria o también llamada hipertensión esencial, que casi siempre es el que nos da más en la torre, porque suele ser una presión que es asintomática, pero sin embargo cuando llegan a existir ciertos síntomas, casi siempre se relacionan con alguna hipertensión que sea crónica. sobre todo que esté relacionado con los riñones o que sea con un daño renal, con algún daño que ya exista un daño ocular, por ejemplo la retinopatía diabética, que vamos, tan solo cuando un paciente que tiene presión intraocular elevada, tú le presionas tantito los ojitos y le mencionas que le arde como fuego esa cosa. Pero ya haciéndole el examen o la exploración física completa, pues nos vamos a dar cuenta que pueda tener o no cambios en la dilatación vascular. Y también vamos a ver que como tal, dentro del factor riesgo para la hipertensión, es que tenga riesgo de una aterosclerosis, porque pues esta nos va a llegar a favorecer e inclusive nos puede llegar a acelerar lo que es la formación de la placa, sí, la placa de ateroma, e inclusive nos puede llegar a causar una ruptura del vaso, y entonces al rato esta nos puede dar muchas más complicaciones, sí, claro, como por ejemplo un taponamiento cardíaco en caso de ser una arteria coronaria.
Así es.
¿Tú has tenido alguna experiencia con alguna persona que haya tenido un taponamiento cardíaco?
Fíjate que no, todavía no he presenciado a un paciente de tal grado. Y sí, la verdad, sí espero poderlo ver, porque
es muy relativamente complicada una de diagnosticar, porque normalmente tienen síntomas y signos muy característicos, pero obviamente como todas las enfermedades de ese calibre, pues necesitas muchas veces no solamente la clínica, sino a veces los laboratorios y gabinetes complementarios para poder llegar al diagnóstico.
Así es. Lo que pasa es que muchas veces, fíjate que yo creo también es bueno apoyarse sobre todo el electrocardiograma y hasta unas enzimas cardíacas, es muy apropiado.
Ah, sí, sí, eso sí. Yo escuché, o llegué a leer, mejor dicho, porque no es muy poco que me crea lo que me dicen, pero llegué a leer acerca de, según esto, cuando tienes la presión elevada, alta, te pinches un dedo con una agujita y liberas presión y evitas así un derrame cerebral. No sé qué tan eficiente sea, y si tú has llegado a escuchar.
Sí, de hecho yo lo he escuchado, lo del pincharse y ahí para liberar presión. Yo creo que a lo mejor no libera tanta presión como uno pensaría, ¿verdad? Porque la cantidad de sangre que puede llegar a salir a través de un vaso, pues es mínima, ¿no? De hecho el goteo es muy muy lento si se deja proseguir o si se hace presión sobre el mismo vaso. Entonces muchas de las veces la misma coagulación ahí forma el coágulo y el mismo vaso se cierra. Entonces yo creo que a lo mejor sí puede que ayude, pero a lo mejor nada más en la extremidad donde se está realizando, no generaliza todo el cuerpo.
Claro. Dentro de la hipertensión esencial tenemos que por ser asintomático, el tratamiento es muy variado, ¿no? Tenemos que podemos tener modificaciones en el mismo estilo de vida y también tenemos algunas elecciones farmacológicas. Lo ideal es que dentro del estilo de vida se alcancen objetivos en la presión arterial menor a 140 sobre 90, o en caso de que el paciente sea diabético o tenga nefropatía crónica, se mantenga por debajo de los 130 u 80 milímetros de mercurio. Si esto no funciona, la elección farmacológica nos es indispensable, y entonces vamos a iniciar con indicaciones imperiosas o sin indicaciones imperiosas, que dentro de las indicaciones imperiosas tenemos los fármacos para poder como son los antihipertensivos, ya sean los diuréticos, los YECA, dependiendo del fármaco que sea necesario.
Sí, lo que pasa es que fíjate que a veces prosigue primero,
Ah,
disculpa.
perdón, perdón. Y tenemos algunas que los que son sin indicaciones imperiosas, como son dependiendo ya sean las etapas de la hipertensión. Si tenemos una hipertensión en etapa 1, la presión arterial sistólica puede estar en 140 sobre 60 milímetros de mercurio o una presión diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. En este caso, en la etapa 1, podemos utilizar diuréticos tiacídicos en el caso de la mayoría de los pacientes, o pueden también considerarse aquí, no sé, los YECAs o alguna combinación de YECAs con beta bloqueadores, o también va a depender, ¿no?, el cómo acepte el medicamento. Y en el caso de la hipertensión, que sea en una etapa 2, hay que evaluar la presión arterial y que la sistólica sea mayor o igual a 160 milímetros de mercurio, y que haya una diastólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Entonces aquí ya se van a utilizar dos fármacos, en el caso de la mayoría de los pacientes, que por lo regular casi siempre se utilizan el diurético tiacídico con un YECA o algún beta bloqueador. Si no se alcanza la presión arterial deseada, entonces hay que llegar a aumentar la dosificación y agregar algún fármaco para que llegue a alcanzar lo que es el objetivo que queremos. Y hay que considerar la consulta especial con cardiología. En este caso, pues vamos a ver que la presión arterial, poder manejarla, es hasta cierto punto complicada, porque hay pacientes que no se apegan a su tratamiento.
Sí, de hecho, yo con varios ya pacientes que he tratado con antihipertensivos, muchas veces el paciente maneja una presión alta, digas así unos 160 sobre 110, 120 incluso. Entonces, el paciente a la hora que yo le doy el hipertensivo, lo empieza a tomar, empieza a sentir ese cambio en su estado normal. E incluso dejan el tratamiento, lo dejan, ¿por qué? Porque dicen que antes de tomar el tratamiento se sentían bien y tomando el hipertensivo ahora se sienten un poco mareados o se sienten diaforéticos o lo que sea, ¿no? Y entonces yo creo que a veces sí influye mucho la disposición del paciente para poder apegarse al tratamiento, sobre todo cuando ya se necesita, porque hay pacientes que, pues tú y yo creo que ya lo hemos visto, son pacientes que ya están meramente descontrolados en la presión y no lo aceptan, o sea, son rejegues a la hora de hacerse la mención de que
Los
son
tratamientos.
hipertensos, se les debe de hacer la combinación del medicamento y no lo quieren tomar. ¿Por qué? Pues por, váyase, costumbres, cultura, lo que sea, o sea, viene aquí influyendo. Entonces te dicen que no desean iniciar con ese tratamiento. Y yo creo
Sí.
que muy bien, ahí el convertidor de la enzima, pues sí es el que hay que meterlo,
Fíjate, aquí es algo muy
lo que
importante. Este es un tema muy importante que podemos agregar aquí, y es lo podemos meter como un intermediario dentro de este tema, es que nuestros adultos mayores que estén en tratamiento con YECAs, ya sean captopril, enalapril, cualquiera que sus medicamentos digan algún término en pril, lo ideal es que
siempre.
ahorita se queden en casa. Dentro de los estudios que se han realizado para el COVID-19, se ha mencionado que el coronavirus tiene una alta susceptibilidad por atacar los receptores de YECA a nivel del neumocito 2. Entonces, este es un dato que es importante recalcar, porque hay mucho en tratamiento y que sin embargo no están tomando las medidas para poder quedarse en casa. Y esos son los que al rato van a estar, pues, sufriendo por una mala atención médica.
Sí, lo que pasa es que, como bien dices, los adultos mayores ahorita son los que están más en riesgo, sobre todo, que también no se diga los adolescentes, ¿verdad? Pero los adolescentes pues cuentan con un sistema inmunológico un poco más activo, no tan deteriorado por la edad. Entonces, los adultos mayores, sobre todo con la convertidora, sí están más en riesgo.
Sí,
Entonces yo creo
exactamente.
que yo creo que atender lo que son síntomas cardiovasculares de inicio, sobre todo si se sospecha de ya haber contraído el coronavirus 19, podemos prevenir lo que es una disnea, ¿no? Es un síntoma que va a ser un poco frecuente a la hora de afectar tanto pulmonar y cardíaco, y nos puede dar desde una etiología cardíaca, una respiratoria, que puede ser a lo mejor difícil de diagnosticar en un principio, pero puede complicarse. Entonces, muchos de los pacientes pueden incluso caer en insuficiencia respiratoria aguda, ¿no?
Sí, no, es una complicación bastante, bastante mala. Quiero agregar también que dentro de las modificaciones en el estilo de vida para los que son hipertensos, que apenas están en términos de poder diagnosticarlos como hipertensos, porque vamos a aclarar que esto es crónico totalmente, se pueden hacer cambios en el estilo de vida perdón, y son recomendaciones muy fáciles. Por ejemplo, vamos, la pérdida de peso, pues simplemente muchos se recomiendan el hecho de ir a hacer ejercicio, el caminar 30 minutos diarios y con eso. También otro estilo de vida que en caso para los pacientes que ya son consumidores de ciertas de ciertos planes alimenticios, que continúen con ese plan de dieta y que no se alteren. Sí, vamos, a quién no se nos antojan unos tacos, etcétera, pero lo adecuado es mantener que una buena alimentación para evitar la complicación a largo plazo, que vamos, ya hablamos de eso, que es la aterosclerosis, y evitar que se haya una formación de los ateromas. Y no me digas también la gente que le pone mucha sal a la comida. Hay bastante gente que le echa mucha sal a la comida y que aun que la comida se prepara con sal, le llevan el plato a la mesa y de todas maneras agarran el salero y le echan como si no le hubieran puesto absolutamente nada.
Así es. No, te digo, de hecho hay pacientes que inclusive te dicen, la comida a mí me sabe insípida porque yo no llevo tanta sal. Pero es porque realmente esos pacientes ya se han acostumbrado a que las cantidades de sal, pues, son excesivas en sus alimentos, ¿no? Y te digo,
Sí.
como bien dices, cambiar los hábitos, tanto lo que son los alimenticios, hacer un poco de ejercicio diario, no está de más. De hecho, se recomienda y es demasiado gratificante ver que el paciente se apega a un programa en el cual no dependa tanto de un medicamento, o sea, el tratamiento farmacológico, sino que prácticamente con cambios en su estilo de vida, empiecen a mejorar. Y como bien dices, 30 minutos al día es lo más indicado. Aunque fíjate que hay pacientes que también ya, pues ya ves, ya siempre te dicen que no pueden, que no tienen tiempo, bla, bla, bla. Y siempre andan pidiendo un tratamiento. Tratamiento, sobre todo, quieren ellos un tipo de tratamiento anorexígeno, váyase a decir el fentermine. Que en estos medicamentos, sobre todo a la hora de darlos, hay una cierta, hay apego, ¿no? Sobre todo. Entonces se vuelven dependientes de este medicamento. Entonces yo creo que desde un inicio, si podemos nada más con el puro cambio de estilo de vida, sería lo más indicado, o sea, sin llegar a tener que utilizar fármacos.
Sí, exactamente. Mira, he estado leyendo algo sobre eso y, por ejemplo, datos importantes dentro de todo esto. Vamos, por ejemplo, una pérdida de peso nos puede llegar inclusive a descender la presión arterial entre 5 y 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilogramos de peso que perdemos. Si adaptamos una alimentación adecuada, nos va a disminuir hasta 8 a 14 milímetros de mercurio. Si tenemos una reducción en el sodio, que es decir, que no le echen tanta sal a la comida, podemos tener un descenso de 2 a 8 milímetros de mercurio. Si hacemos actividad física, podemos tener un descenso de 4 a 9 milímetros de mercurio, perdón. Y si tenemos una moderación en el consumo del alcohol, podemos inclusive bajar la presión arterial hasta 2 a 4 milímetros de mercurio. En esta moderación del consumo de alcohol se puede decir que hay que limitar el consumo a no más de 2 bebidas. Se puede, por ejemplo, tomar una cerveza de 720 mililitros, o si tomas vino, o puedes tomar, no sé, unos 300 mililitros, que sería, no sé, media copa. O si te gusta el whisky, que es el whisky se maneja, vamos, el alcohol, como el whisky o el tequila, se manejan por porcentajes. Un whisky que esté a 40% con 30 mililitros de consumo al día en el caso de los varones, y una bebida al día en el caso de las mujeres, y una persona ligera, es decir, que tenga bajo peso, puede bajar la presión arterial hasta 4 milímetros de mercurio.
No, claro, es muchísimo lo que se puede llegar a bajar tan solo omitiendo varios factores ahí que son los que pueden influir. Y te digo, el consumo del alcohol no es que esté prohibido de todo, sino que el exceso en pues es lo peligroso, sobre todo para nuestros pacientes.
Es cierto. Mira, ya hablamos de hipertensión primaria, que sabemos que todo lo primario dentro de la medicina es aquello que sea de origen orgánico, o sea, el mismo órgano, si es renal, toda una enfermedad renal primaria es propia del órgano. Pero también tenemos hipertensión secundaria, que la hipertensión secundaria es el aumento de la presión a causa de alguna enfermedad agregada.
Claro.
Dentro de ella vamos a tomar una muy importante, que es lo que actualmente se da mucho en pacientes diabéticos, que es la hipertensión renal.
Sí, lo que pasa es que la hipertensión renal, ahí muchos de los pacientes, pues yo ya lo he visto, yo creo que todos lo hemos ya un poquito visto ahí, el daño al glomerulo, ya una glomerulopatía ahí que traigan ya es muy, muy peligroso para ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque precisamente el sistema que habíamos comentado anteriormente, renina, angiotensina, aldosterona, que es uno de los principales que regula la presión arterial, pues a veces se ve afectado sobre todo en este daño que ya tiene el glomérulo, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho ese aspecto, sobre todo pues puede ser por algún microorganismo que haya llegado ahí a afectar, en este caso una infección, o puede ser ya por algún daño por desgaste o también por edad.
Sí, dentro de la presión arterial renal es relativamente sencilla de diagnosticar. Lo ideal es que si se sospecha que hay una, por ejemplo, una estenosis de la arteria renal, cuando una persona es adulto mayor y que sin embargo no estaba acostumbrado a presiones arteriales elevadas, o que sea, por ejemplo, una persona menor de edad. En este caso es sencillo hacer el diagnóstico, porque, por ejemplo, se pueden hacer estudios de función renal, se pueden valorar en un estudio para valorar el eje renina-angiotensina, y algunos estudios de perfusión para poder evaluar el mismo flujo sanguíneo renal. Y también se pueden hacer algunas pruebas de imagen, como puede ser ya sea la angiografía renal, uh-huh, y algunos exámenes de ultrasonografía, específicamente Doppler, para ver el mismo flujo, para ver la velocidad de flujo. Y también nos pueden servir, no sé, el ultrasonido, la tomografía computarizada,
sí, la tomografía.
Y la resonancia magnética, sobre todo con angiografía.
Sí, claro. Lo que pasa es que fíjate que yo también, mucho de la que he solicitado es el laboratorio de presión de perfusión renal. Lo que pasa es que el flujo sanguíneo, yo sí he visto que, por ejemplo, en pacientes ya con este tipo de trastornos, en vez de que sea 1200 mililitros por minuto, ya a veces anda dando, no sé, 1800 por minuto o menos incluso. Entonces ahí está como para pensar en la presión en la filtración, que es una presión meramente hidrostática, lo cual está siendo filtrado de glomérulo, y de los 120 mililitros por minuto, pues a veces ya no se están filtrando adecuadamente, ¿no? Entonces el flujo urinario ya no se mantiene a 1 mililitro por minuto. Entonces ya a veces se mantiene a 2, a 3, o inclusivamente, vaya, hasta 5, ¿no? Entonces ya es peligroso porque el daño, sobre todo esa parte, es demasiado fuerte, es mucha filtración.
Sí, claro. No, 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 hay que cuidar mucho los riñones. Los riñones son fundamentales para que nos ayuden a controlar la presión. Y sobre todo, pues, para que nos ayuden a desechar todos los desechos metabólicos.
Sí, claro. Sí, pues sobre todo lo que no queremos aquí es que el paciente se vaya a empezar a quedar con desecho, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante cuidar esa parte de la filtración. Por eso las recomendaciones a las personas que, sobre todo el refresco de estos refrescos de cola, los eviten. Porque esos refrescos son un poco más pesados a la hora de intentar ser filtrados por el glomérulo, entonces. Yo creo que ahí es una de las recomendaciones que seguimos, donde debemos de seguir haciendo insistencia en que el paciente baje un poco la ingesta de estos tipos de refrescos o bebidas meramente muy azucaradas que pueden incluso formar lo que es el sedimento. Entonces también.
Sí, fíjate que hay un dato muy, muy extraño, pero que sin embargo es importante porque es algo común entre las mujeres jóvenes, y es el consumo de anticonceptivos orales. Se dice que el anticonceptivo oral puede ser una causa muy frecuente de poder elevar la presión arterial. Se desconoce como tal qué es lo que lo provoca, pero se dice que probablemente puede ser que expanden el volumen por el mismo estrógeno y la progesterona.
Sí, lo que pasa es que, sobre todo a la hora de los anticonceptivos orales, pues tú y yo lo hemos visto, ¿no? Mucha gente no sigue las medidas adecuadas a la hora de tomarlos. De hecho, ni siquiera hay un periodo de espera entre uno y otro. Entonces, como bien dices, las hormonas se están liberando constantemente y se están inhibiendo otras. Entonces, yo creo que ahí el problema es que sí pueden deteriorar un poco la presión, o sea, la pueden afectar sobre todo. Y estas pacientes a veces, incluso yo lo he visto, lo llegan a manifestar con episodios migrañosos, que realmente no son eso, es meramente una elevación de la presión arterial ahí intracraneana lo que está ocasionando este problema. Y a veces las pacientes ya incluso te llegan diciendo que ellas sufren de migrañas cuando no es así.
Fíjate que aquí lo importante, bueno, es que yo he escuchado que la. No, eso me lo contó un doctor de ahí, del Hospital Materno Infantil, que cuando se suspenden los anticonceptivos, puede llegar a durar hasta 3 meses en que se corrige la presión arterial en las mujeres. Entonces, posiblemente, tal vez, esa variación es donde entra lo que acabas de mencionar, que vamos, puede llegar con cefalea migrañosa, a lo mejor puede llegar con cefalea tensional, a lo mejor puede ser con algún tipo de algún tipo de cefalea en el que sea más bien de origen meningio y no de presión arterial.
Sí, lo que
Porque
pasa
vamos, vamos, hay que saber que la presión arterial como tal puede ser tanto, estamos hablando de presión arterial sistémica, que entonces ahí sí tal vez la arteria meningia eleve la presión, tal vez por hipoperfusión de oxígeno. Va, tal vez en una persona que no puede respirar o así. Y tal vez en el caso de, no sé, por hacer un comentario chusco, al momento de que las mujeres tienen una actividad sexual, tengan ataques de taquipnea, y tal vez hagan un exceso de oxígeno, o haya la misma disminución de dióxido de carbono, y tal vez se activan las meninges, y no sé. Y tal vez porque al final del día hay mujeres que prefieren tomar el anticonceptivo después de la relación sexual que en lugar de comprar un mendigo anticonceptivo como tal, un condón, un
Sí, claro.
preservativo.
Sí, pues siempre se recomienda a los pacientes utilizar el método de barrera, ¿no? No abusar sobre todo de los anticonceptivos y menos de los orales, porque la mayoría de los progestágenos pues, son anticonceptivos orales que van a estar relacionados con la 19-nortesterona, lo que son androgénicos, ¿no? Entonces el norgestimato o el estorgestel, que son los que más son consumidos, pueden incluso conducir a una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo.
Oh, sí, es cierto. Sí, es cierto. Mucho de. Yo nada más de repente de la nada. No digo infarto. Olvídate.
Sí, claro.
Y bueno. Y ya para terminar el podcast de hoy, vamos a tocar un tema que es muy importante y creo que es donde muchas de las mujeres tienen demasiadas dudas, que es la presión arterial elevada durante el embarazo.
Exactamente.
Vamos a saber que dentro de la clasificación de hipertensión en el embarazo va a ser entre lo que es preeclampsia, eclampsia, una presión, una hipertensión gestacional, alguna hipertensión crónica, alguna hipertensión de tipo crónica aunada a preeclampsia superpuesta. Y hay una presión arterial que no recuerdo, no sé si tú recuerdas, que es como un tipo de presión arterial que la embarazada puede llegarte a lo mejor ahorita a consulta y tiene la elevación de la presión, pero no está normalmente acostumbrada a una elevación de la presión, por lo tanto, al día siguiente se siente como si nada, que es como si fuera una tipo hipertensión esencial.
Sí, pues es prácticamente así una hipertensión esencial. Lo que pasa es que estas pacientes, además de que el flujo ahí va para el aporte hacia lo que es el producto que se está gestando, debemos de comprender que a veces también, vaya, la retención a veces de líquidos que provoca un cierto edema en extremidades inferiores hace que los vasos estén un poco más ocluidos, por lo que el flujo tarda más en volver a ascender hacia lo que es el corazón y todavía tiene que hacer todo el recorrido hacia el abdomen.
Fíjate que qué bueno que mencionas ahorita el edema, porque ahí corrijo, ya el edema ya no se toma como un antecedente para la definición de preeclampsia, por lo menos en preeclampsia ya no. Ya dentro de la definición actual ya nada más se toma, por ejemplo, una presión arterial que cuando tú la tomas, la sistólica tiene que estar aproximadamente en 160 milímetros de mercurio, una diastólica de 110. Tiene que haber presencia de proteinuria mayor a 2 gramos en una orina de 24 horas. Presencia de creatinina sérica mayor a 1.2 miligramos por decilitro.
Uh-huh.
Un conteo plaquetario menor a 100.000. Y aumento de enzimas hepáticas, ya sea de la alanina o del aspartato. Sí, y claro. también esta paciente te va a referir, vamos, la cefalea, que puede ser una cefalea persistente, puede tener algunos trastornos visuales y puede presentar también dolor epigástrico que puede ser persistente, y que estos pueden ayudarnos, estos datos clínicos sobre todo nos pueden ayudar para dirigir el diagnóstico de preeclampsia, pero dentro de la preeclampsia como tal, ya el edema ya no se toma como un dato sugestivo.
Sí, no, claro. Lo que pasa es que, fíjate, que yo para hacer, bueno, para diagnóstico, sobre todo en estas pacientes que ya están embarazadas, yo a la hora de ver que es una hipertensión de recién comienzo, pues la tensión arterial a veces incluso es mayor a 140, 90 milímetros de mercurio, lo que es me acerca más a una proteinuria que es inexplicable de comienzo reciente y que puede manifestarse incluso 24 horas después, ¿no? Entonces, aquí lo más importante para el diagnóstico de preeclampsia, yo creo que son los síntomas, la presencia de la hipertensión y la tensión arterial sistólica, que debe ser mayor a 140 milímetros de mercurio, o una distólica de mayor a 90, ¿sale? Entonces yo creo que a menos que sea una emergencia, la hipertensión debe ser documentada mayor a 2 ocasiones o mayor a 2 tomas, al menos en 4 horas de diferencia de cada toma, ¿no?
Sí, claro. Claro, claro. Y tomando en cuenta que eclampsia ya es literalmente cuando la paciente tiene convulsiones.
Sí, claro.
Antes no, ni después de nada. No existe, dentro de la hipertensión crónica no hay cosa más. Creo que se considera como tal, dentro de la definición, es como un antecedente más que un
dato. Sí, lo que pasa es que, como bien decías, las convulsiones generalizadas, que son inexplicables en un principio, en estos pacientes de eclampsia, pues el diagnóstico clínico aquí es fundamental, ¿no? Sobre todo a la hora de las proteínas en la orina, entonces a la hora de pedir el suplemento.
Pero aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado porque la hipertensión crónica nos puede, a la hora de hacer el diagnóstico, nos puede hacer resbalar y entonces lo podemos confundir con preeclampsia.
Sí, claro.
Y no va a ser preeclampsia.
Sí, lo que pasa es que la hipertensión crónica que precede al embarazo debe estar presente a menor a 20 semanas de gestación. Entonces esto persiste a veces mayor a 6 semanas y que en general después del parto.
¿Cuántas semanas mencionaste?
Mencioné que, para la hipertensión crónica, el embarazo debe ser menor a 20 semanas o
al contrario,
mayor a 6 semanas.
Al contrario, en menores de 20 semanas, esta normalmente va disminuyendo. Y después ya en el último trimestre puede llegar a aumentar.
Sí, precisamente es lo que las 20 semanas que mencionaba, pues es la disminución fisiológica de la tensión. 6 semanas posteriores puede manifestarse el aumento, ¿no? Entonces, casi ya en lo que bien mencionaba, en el tercer trimestre puede haber un aumento completo de la tensión arterial y nos puede dar un falso positivo, como vaya la redundancia de la palabra, ¿no?
Sí, sí es correcto. Pues muy bien, creo que son los temas más estrictos por tocar, porque podríamos tocar de una hipertensión en adolescentes y en niños, pero es muy, muy, muy poco común. Yo no he tenido casos de niños con hipertensión. De hecho, yo creo que yo le calculo a nivel poblacional que más o menos han de ser, si acaso, el 3%. Casi no hay casos de presión arterial. No sé si tú has visto casos de presión arterial en niños. Bueno, menos que sea obeso desde pequeño y que esto lo haga complicación a la presión arterial. Pero como tal, yo no conozco casos de...
Es muy, muy raro ver ese tipo de casos, sobre todo en niños o en adolescentes, porque vaya. Ahorita es muy raro que lo manifieste. Entonces, yo creo que el problema empieza ya a ir a lo que es la adultez y a la edad adulta. Ya es cuando se pueden empezar a manifestar, porque todavía, de hecho, se me hace hasta poco improbable que, no sé, vaya, diga, a partir de los 30 años empieza, ¿no? A veces incluso empiezan a partir de los 40 años.
Ah, sí. Sí, normalmente ya lo representan, ya está en edad ya más avanzada. Muy bien, amigo. No, pues me dio gusto aquí conversar contigo un ratito.
Claro que sí, también me dio mucho gusto, la verdad.
Está bueno, ¿no? A ver, vamos a hacerlo un poquito más seguido.
Sí, claro, cuando se pueda, y hay a disposición cualquier tema que la gente pida o que se quieran que platique. Con mucho gusto.
Ya está, amigo. Pues cuídate mucho, muchas gracias por hacerme compañía aquí un ratito.
Y no, claro, por haberme invitado, más que nada.
No, ya sabes que sí, aquí eres bienvenido.
Gracias,
Y
gracias.
vi que pues, tienes tu canal también aquí en Anchor. ¿Quieres mencionarla? ¿Quieres mencionar alguna página de Facebook donde quieres que te sigan? No sé.
Pues prácticamente ahorita, aquí nada más en mi canal, yo creo que aquí a lo mejor voy a empezar también a subir, a lo mejor de que sea semanalmente un video, o más bien un podcast en este caso, donde voy a hablar de algún tema médico que sea de importancia. Entonces, yo creo que ahí
Eso.
voy a hablar no solo de las características básicas, ¿no? Sino incluso para diagnóstico, para tratamiento, para seguimiento de caso. Entonces, ahí por ahí, si a alguno le interesa, pues ahí andamos.
Ya está, amigo. ¿Cuál es tu canal aquí en Anchor?
Mi canal permanece como Daniel Sánchez Amézquita, es mi nombre y así permanece hasta ahorita.
Muy bien, amigo.
¿Vale?
Pues muy bien. Me dio gusto platicar contigo. A ver si nos volvemos a encontrar en un siguiente podcast y hablamos algo más de algún otro tema.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge, que estés muy bien.
Cuídate mucho, amigo. Nos
Igualmente,
vemos.
hasta luego.
Hasta luego.